Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible. Entonces es una muy buena tarde. La propuesta de hoy incluye personajes, cuentos, poesía, reflexiones y música. Comienza con Franz Josef Haydn, Allegro del trío número 2, Hoboken 20. Trío Filarmonía de Viena, interpreta en 6 minutos.
Thank you.
Por el trío Filarmonía de Viena, escuchamos Allegro del trío número 2, Hoboken 20 de Haydn. ¿Le ponemos poesía a la tarde? De Gaspar Núñez de Arce, Las dos espigas. Cuentan que una rubia espiga, humilde al par que discreta, inclinaba blandamente sobre el tallo su cabeza. Y cuentan que al lado suyo levantaba la soberbia otra espiga a quien el aura besaba amorosa y tierna. «Hola», con acento altivo preguntó a su compañera, «¿por qué humilláis vuestra frente con mal fingida modestia? Aprended de mí, que osada domino como una reina, sobre la plebe de espigas que en el campo me rodea. Su calor me da el estío y el aura de la pradera, como un beso de las flores, me trae el perfume de ellas. En tanto vos, abatida, dobláis la frente, que emblema parece del sufrimiento, cuando no de la impotencia». «Callad», replicó la otra. «Si alzáis la cabeza inquieta, mientras que inclino la mía hacia mi madre, la tierra, abrumada por un peso que no sostiene la vuestra, es porque rica de trigo estoy, y vos estáis seca». Según dice cierto sabio, la fábula no es perfecta, como no tenga el principio o al fin una moraleja. Deducirla de esta es fácil, pues al más torpe enseña que da la ignorancia orgullo y que da humildad la ciencia. Las dos espigas, Gaspar Núñez de Arce. De la bella Elena de Offenbach, escuchemos Amores Divinos. Canta Frederica von Stade con la Orquesta de Cámara Escocesa dirigida por Antonio de Almeida. 4 minutos y 10 segundos.
Oh,
Escuchamos a Frederica von Stade con la Orquesta de Cámara Escocesa, dirigida por Antonio de Almeida, en Amores Divinos de la Bella Elena, de Jacques Offenbach. ¿Le cuento? La tos de una señora alemana. Julio Cortázar. La mentalidad científica quiere que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez sea así. Pero entonces, apenas se acepta resignadamente esta supuesta conquista total de la realidad, lo maravilloso vuelve desde pequeñas cosas. Lo insólito resbala como una gota de agua a lo largo de una copa de cristal. Y quienes merecen el comercio con esas mínimas presencias olvidan la sapiencia y la conciencia para pasarse a otro lado y hacer cosas como, por ejemplo, escuchar la tos de una señora alemana. En 1947, poco después del fin de la guerra, Wilhelm Furtwängler dirigió un concierto entre las ruinas de una Alemania derrotada que la mayoría de sus vencedores empezaba a rehabilitar al oeste después de haberla repudiado al este. También Furtwängler había sido repudiado en un principio por su condescendencia frente a la megalomanía de Adolf Hitler, tras de lo cual parecía de buen tono rehabilitarlo. Así terminan muchas guerras, lo cual explica que un tiempo después vuelvan a desatarse. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino del concierto en el que Yehudi Menuhin, invitado por las fuerzas de ocupación, tocó esa noche, el concierto en re de Beethoven, que el ilustre Furtwängler sacaba una vez más de su jaula para mostrar lo que era capaz de hacer con ese imperecedero leopardo de la música. La RIAS, sigla de la radio alemana, difundió el concierto y además lo grabó con los medios técnicos disponibles en ese momento, que no eran muchos. La grabación, disco, alambre, cinta magnetofónica, quedó en los archivos hasta que el otro día, más de 30 años después, fue prestada a la radio francesa, que la prestó a su vez a mi receptor sintonizado en France Musique. Un argentino en París escuchó así a una orquesta alemana y a un violinista judío que tocaban bajo la batuta de un muerto. Todo eso que hubiera sido perfectamente incomprensible hace menos de un siglo, formaba y forma parte de lo ordinario, de lo que la ciencia explica a los niños en las escuelas. Todo eso era cotidiano, simplemente apretar unos botones e instalarse en un sillón. Tal vez Menuhin no tocó jamás el concierto de Beethoven como esa noche. Le sobraban razones para hacerlo tan prodigiosamente en el mismo lugar donde habían sido exterminados 7 millones de judíos y donde acaso algunos de sus exterminadores se sentaban en las plateas del teatro y lo aplaudían frenéticamente. Del concierto en sí, de su intérprete y de su director, solo puede hablarse con admiración, pero no es de eso que hablamos, sino de ese instante, creo que en el segundo movimiento, en que un pianísimo de la orquesta dejó pasar una tos. Un solo golpe seco y claro de tos que no habría de repetirse. Una tos de mujer. La tos de una señora que cualquier cálculo de probabilidades definiría como la tos de una señora alemana. Durante más de 30 años, esa pequeña tos anónima había dormido en los archivos de la radio. Ahora reiteraba su diminuto fantasma en millares de oídos que escuchaban en concierto en otro tiempo, en otro espacio. imposible saber quién tosió así esa noche. Ninguna ciencia, ningún caballero Dupont podría rastrear su origen. Sin la menor importancia, sin la más pequeña significación, esa tos se repitió multiplicada por infinitos altavoces para recaer instantáneamente en la nada. Pero alguien que acaso nació para medir cosas así con más fuerza que las grandes y duraderas cosas, oyó esa voz y algo supo en él que lo maravilloso no había muerto, que bastaba vivir porosamente abierto a todo lo que habita y alienta entre lo concreto y lo definible para resbalar a otro donde de pronto en la enorme masa catedralicia de un concierto beethoviano la breve tos de una señora alemana era un puente y un signo y una llamada. ¿Quién fue esa mujer? ¿Dónde se sentó esa noche? ¿Está aún viva en alguna parte del mundo? ¿Por qué esa tos hace nacer estas líneas en otro tiempo, bajo otro cielo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo maravilloso no es más que uno de los juegos de la ilusión? La tos de una señora alemana, Julio Cortázar. No son Menuhin ni Furtwängler, no es el pianísimo del segundo movimiento con una tos de la señora alemana, pero es el concierto en re mayor opus 61 de Beethoven. Escuchemos el rondó por Itzhak Perlman y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. 10 minutos y 40 segundos. Thank you.
Thank you.
por Itzhak Perlman en violín y la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por Daniel Barenboim, interpretaron Rondó del concierto en re mayor, opus 61, de Ludwig van Beethoven. El 4 de mayo de 1929 nació en Bruselas, Bélgica, Audrey Hepburn. Uno de los pocos artistas que han ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, así como la primera actriz en ganar un Oscar, un Globo de Oro, un premio BAFTA, por una sola actuación, Roman Holiday, en 1954. En los años 60 comenzó a actuar menos, para dedicarse a su familia y a colaborar con entidades por el bien humanitario, hasta que murió a los 63 años de edad. Audrey Hepburn recomendó no vivir el día, eso sería materialista, sino atesorar el día. Me doy cuenta de que la mayoría de nosotros vivimos en la piel, en la superficie, sin apreciar cuán maravilloso es simplemente estar vivo. Recordemos parte de la banda sonora de Desayuno en Tiffany. Audrey Hepburn y Moon River.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.
De Andy Williams, Moon River, por Audrey Hepburn. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Thelonious Monk al piano toca No tuve a nadie hasta vos. Thank you. No tuve a nadie hasta vos. Thelonious Monk, un clásico de jazz. El 3 de mayo de 1496 nació en Florencia Nicolás Maquiavelo. Polémico y vigente pensador. Lo recordaremos hoy. ¿Me acompaña? La carrera política de Maquiavelo se inició después de que los Medici fueran expulsados de Florencia en 1494. El gobierno del dominico Girolamo Savonarola terminó con la ejecución del fraile antes de que Piero Soderini fuera elegido Gonfalonieri, líder de por vida. Pero 10 años más tarde, los Medici, apoyados por las tropas españolas, derrocaron a Soderini y recuperaron Florencia. Maquiavelo fue acusado de conspiración, torturado y encarcelado antes de ser exiliado a su granja en las afueras de la ciudad. Al año siguiente, Maquiavelo describió su nueva rutina en una carta a Francesco Vettori. Después de la cena le gustaba retirarse a su estudio y conversar con antiguos filósofos y pensadores antes de tomar nota de sus conversaciones. Esos debates y sus experiencias como segundo canciller fueron la base de El Príncipe, cuyo protagonista habría sido César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Como dejó claro al comienzo del capítulo 15, no le dedicó mucho tiempo a las repúblicas o las utopías idealizadas, porque decidió representar las cosas como son de verdad en la realidad en lugar de cómo son imaginadas. Y esto lo llevó a alterar o ignorar aspectos de la ética clásica y cristiana que había dominado durante siglos la teoría política medieval y renacentista. Seguimos con Maquiavelo después de escuchar Donna contra la mia voglia de Philippus del Urano, por Capella Real de Cataluña. 3 minutos y medio.
Donna contro la mia voglia, me conviene a ti partire. Donna contro la mia voglia, me conviene a ti partire. Non ti creder per fuggire dell'amor tu mai me spoglia. Donna contro la mia voglia, me I'm not afraid to die.
La Capella Real de Cataluña, escuchamos Dona contra la mia voglia de Philippus de Lurano. Para referirme a Maquiavelo, me baso en el trabajo del profesor Andrew Campbell del Colegio Universitario de Londres. La principal fuente de Maquiavelo para los capítulos sobre virtudes principescas fue sobre los deberes o de oficios de Cicerón. Los enfoques fueron mayormente divergentes. Veamos algunos. Para Cicerón, nunca es conveniente hacer el mal, porque el mal siempre es inmoral, y siempre es conveniente ser bueno, porque la bondad siempre es moral. En cambio, Maquiavelo afirma, si un príncipe quiere mantener su dominio, debe estar preparado para no ser virtuoso y hacerlo o no de acuerdo con la necesidad. Cicerón describió la fuerza y el fraude como pertenecientes al poderoso león y al astuto zorro, respectivamente, siendo ambos totalmente indignos del hombre. Maquiavelo utilizó la misma analogía de una manera opuesta. Un gobernante prudente no puede y no debe cumplir su palabra cuando lo pone en desventaja. Y agregó, si todos los hombres fueran buenos, este precepto no sería bueno. Pero como los hombres son criaturas miserables que no cumplirán su palabra por ti, no necesitas cumplir tu palabra. Las afirmaciones de Maquiavelo puede producirnos escozor. Aunque destaca el profesor Campbell, nunca alentó el comportamiento inmoral por sí mismo. Y había un límite último que no podían rebasar los príncipes, el odio. Es mejor ser temido que amado, dijo Maquiavelo, pero evitar el odio es preferible a cualquiera de los dos. La música continúa con La Flamande, de la suite número 5 en la menor, de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Invitarum interpreta en clave en 4 minutos y medio. Thank you. Por Invitarum escuchamos La Flamande de la suite número 5 de Elizabeth Jacquet de la Garra. Desafortunadamente para la reputación de Maquiavelo, las circunstancias cambiaron en los 19 años transcurridos entre la escritura del Príncipe y el momento de su publicación. La Reforma se extendió por Europa, por lo que las palabras que Maquiavelo le dedicara a la religión, ser religioso es una de las cualidades que el Príncipe debía aparentar tener, provocaron reacciones furibundas, por ejemplo, del cardenal Reginald Pole, el último arzobispo católico de Canterbury. Dijo que estaba escrito por el dedo de Satanás. Así, a finales del siglo XVI, Maquiavelo se había convertido en el maquinador del drama isabelino y jacobeo más que una figura de autoridad. Sin embargo, muchos de los detractores de Maquiavelo no leyeron El Príncipe, ni trataron de conversar con él de la manera que él había hecho con los antiguos. Así, para el profesor Campbell, autor del trabajo en que me baso, Maquiavelo no merecía tal demonización. Si toleraba la conveniencia en preferencia a la moralidad, era solo porque los hombres eran criaturas miserables que se comportaban despreciablemente. El espejo del nuevo príncipe de Maquiavelo reflejaba las imperfecciones de sus súbditos y sus tiempos, tanto como las cualidades positivas del gobernante. Una visión más sobre Nicolás Maquiavelo. Nos vamos escuchando a Hesperión 21, interpretando a Joan Ambrosio Dalza. Por Hesperión 21 escuchamos Pavana alla Ferrarese de Joan Ambrosio Dalza. Es tiempo de despedirnos. hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.